acompañando el duelo por el hijo no nacido. Entrevista con María Angélica Lazo es el tema de hoy en tu programa Informe Provida. Bienvenidos familia de EWTN. Yo soy su servidora Patricia Sandoval y les acompaño desde los estudios de Birmingham, Alabama. Y hoy les tenemos otra edición especial aquí en Informe Provida. Tenemos una invitada de lujo quien nos acompaña desde Coclé, Panamá. Su nombre es María Angélica Lazo y ella es tanatóloga y doula del duelo. Ella es especialista en duelo perinatal, gestacional, neonatal, infantil. También es fundadora de Fundación Huellas de Ángel y también ella es fundadora de un curso digital que está por salir que se llama Trascender, acompañando tu duelo. Su misión es dar voz a los niños no nacidos. También es autora y TEDx speaker. Y lo más importante, su rol de esposa y mamá. María Angélica, qué gusto tenerte aquí en tu casa Informe Provida. Bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Bueno, yo me encuentro demasiado emocionada ahorita que escuchaba que me estabas presentando y escuchaba que lo del taller de acompañando el duelo de tu hijo no nacido ya es una realidad y ya está por salir al mundo. Realmente me siento conmovida porque, conmovida y agradecida de que Dios me haya escogido para ayudarle con esta misión tan importante. Y bueno, el placer realmente es mío. Gracias. Gracias también por ustedes ser ese instrumento que comunica estas buenas nuevas al mundo.
María Angélica, cuéntanos cómo inició tu misión trabajando con padres de familia que han perdido un bebé, esa misión de sanación durante el duelo. Y también cuéntanos si tú has tenido una experiencia personal con el duelo después de perder un hijo.
Claro que sí. Ahí empezó todo. Fue un 14 de septiembre del 2015. Pusimos la cuna en la mañana y en la noche tocó recogerla con el embarazo de mi segundo hijo, Marco Aurelio, que falleció en mi vientre antes de nacer, a los 7 meses de gestación. Yo soy madre de 4 hijos, tengo 3 en la tierra y 1 en el cielo. Y en ese momento, pues bien, teníamos otros planes, pero los planes de Dios eran diferentes. Y en nuestra oración familiar de esa mañana, de ese lunes 14 de septiembre, estaba con mi esposo y mi primer hijo haciéndola y yo sentía algo. Yo dije, no, este es mi mente. Este es mi mente que me está diciendo como que si mi hijo no estuviera. Y yo me quedé callada y seguí todo el día como en una profunda oración y recuerdo muy bien que estaba en mi carro y lo volví a sentir y yo le preguntaba al Señor, Señor, si esto que yo estoy pensando es verdad, yo no voy a poder con esto, no voy a poder con esto. O sea, mi segundo hijo, Marco Aurelio, era un hijo demasiado deseado, esperado, era el sueño realidad de mi esposo porque él no tenía hermanos varones y siempre había soñado con tener un hermano y como no lo tuvo, pues ver eso realizado en nuestra familia para él era algo pues muy especial. Y cuando yo siento en ese momento ahí pues en la intimidad de mi carro que realmente no estaba. pero yo sabía que era, que era un embarazo sano, yo acababa de chequearme, y yo dije, bueno, señor, yo no voy, no puedo con esto, y yo me aferré a mi rosario, ¿sabes? El retrovisor, pues, no sé, acá los latinos colgamos rosarios y San Benito y todo, y pues tengo ese rosario allí, todavía lo tengo, ya casi el sol se ha comido las cuentitas, pero para mí es muy especial porque de ese rosario yo me agarré y yo dije, Señor, yo no puedo con esto, encárgate tú. Y realmente así el Señor lo hizo. En ese momento fue una gracia realmente que fue lo que me sostuvo. Yo fui a la casa, le dije a mi esposo, tenemos que ir al hospital. Él no quería ir. Llegué a donde el doctor, no me querían atender, me decían, tú eres una mujer sana, todo está bien. Y yo le decía, necesito que me chequen. Mi hijo, necesitamos, no quería, empecé a decirlo así muy abiertamente y me decían, no, pero ¿qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Y yo preferí quedarme en silencio y como que ahí, ahí como que agarrada de mi Jesús, ahí fortaleciéndome. Y cuando ya entramos nos dimos cuenta, pues me hicieron el ultrasonido. Y no había bebé, conectaban, desconectaban, me ponían más gel, no, 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 algo debe estar pasando. Y bueno, ¿qué te puedo decir? El resto es historia y está escrita en mi libro de Marco Aurelio acompañando el duelo de tu hijo. No, Marco Aurelio, historia de una madre y su bebé en el cielo. Ahí lo mezclé con el nombre del taller. Y bueno, ahí simplemente cuento mi testimonio de fe. Es un libro muy cortito, es de 2 horas de lectura. Es un libro que yo no quería escribir porque yo decía que mi vida privada era muy privada, yo no tenía redes sociales, no nada. Yo tengo redes sociales, ni siquiera tengo el año de tenerlas. Y esto fue hace 9 años. Y yo decía, no, 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 ¿cómo voy a escribir? Eso es como desnudarme ante, yo qué sé, quién persona me va a leer. Y se me fue confirmando que así debía ser. Y yo le decía al Señor, Señor, yo siempre rezo de que quiero ser obediente, pero ahorita me estás pidiendo una cosa que es totalmente como anti yo. ¿Cómo voy a hacer esto posible? Y para echarte el cuento corto, porque hablar de todo eso pues nos llevaría toda la hora, el Señor se encargó de todo. No solamente se encargó de mi corazón, del mío, del de los demás, del de mi esposo. Ahí en el libro cuento cómo mi esposo con una palabra que sale en la Biblia, el de mi mamá, de todos los involucrados. Y después cuando se confirmó lo del libro, cómo me proveyó todos los recursos. Bueno, eso sí no está escrito, pero se encargó de todo, de todo. Después de su lanzamiento, cómo era todo, yo ahí me dije, ok, voy a fluir, voy a dejar que tú hagas lo que tienes que hacer y yo simplemente pues me dispongo a seguirte. Y claro, mi mente tenía otros planes, yo soy ingeniera industrial y tenía otras cosas pensadas por hacer, pero definitivamente que ese no era mi camino en ese momento, sino eran los inicios de todo lo que hago hoy día. Con el libro empecé a atender familias que se le habían muerto bebés. Y yo decía, pero ¿qué hago? O sea, tengo una familia con este dolor y yo simplemente los escuchaba y yo decía, bueno, yo no soy psicóloga, yo realmente lo único que te puedo compartir es mi testimonio de fe, es, te puedo hablar de los protagonistas de mi historia, que fueron Jesús y María, y cómo me acompañaron y lo que yo simplemente entregaba, solamente entregaba eso y yo empezaba a ver cambios en las familias, empecé a ver diferentes panoramas, escenarios y cómo solamente como el escuchar y el compartir, cómo hacía un cambio también en esas familias y pues de allí me decidí a profesionalizar un poquito más la escucha, empecé a hacer seminarios, cursos afuera, aquí en Panamá no habían muchas cosas como esta y después decidí estudiar tanatología, que es la ciencia que estudia la muerte, el sentido del sufrimiento, el proceso de duelo y la pérdida. Y en la universidad en México, mi esposo me apoyó con los niños de noche, yo estudiaba de noche, y mira que, cómo es Dios de hermoso, que mi universidad está avalada por el Instituto Pontificio San Juan Pablo II. Entonces, como Dios me dice, ok, vamos como subiendo de nivel y ahora vamos por aquí, y Él lo ha ido llevando todo. Y cómo también salió lo del taller digital, porque yo ahí vi la necesidad que tienen las personas de sanar, de poder volver a sonreír, de poder vivir, no sobrevivir cuando pasa una situación como esta. Una familia, cuando se te muere un hijo, se une o se desune. Entonces, podemos hacer algo para que haya más amor, haya más unión, más comprensión, más comunión en esa familia, más comunión con el Señor. Entonces, se me fue llegando información, yo iba anotando en una notita de mi celular, después lo pasé a un Word, y cuando termino, veo que ahí hay un taller. En ese momento nunca se me ocurrió que después iba a ser digital, y empecé a aplicar ese taller con las familias que me llamaban, y veía que habían cambios, veía que habían transformaciones, y de ahí un amigo me dice, María Angélica, pero tú no te das abasto, no quieres hacerlo en digital. Y yo dije, no, pero si yo no tengo redes sociales, eso no es lo mío es acá como escondidita, pues, o sea, acá. Y me dice, María Angélica, pero tú también tienes una vida y tú quieres que más personas estén bien y no te das abasto. Esta es una herramienta. Entonces empecé a verlo de esa forma, abrir mi mente, y bueno, tengo 2 años trabajando en esto y ya está por salir al mundo en este noviembre, Dios primero.
Gloria a Dios por la vida de tu hijito, Marco Aurelio. Pues mira, te dio propósito, estás ayudando a otros padres de familia a sanar, y bueno, los planes de Dios no son nuestros planes, y me encanta este tipo de testimonio. ¿Por qué? Porque nos lleva a la sanación. Y cuando hay sanación, hay esperanza. Y cuando hay sanación y esperanza, hay restauración, ¿no? Y te quiero preguntar, tú trabajas con mujeres que han tenido abortos espontáneos. ¿Cuáles son los síntomas que ellas viven o experimentan después de haber perdido a su bebé? Y también mi pregunta es si también trabajas con mujeres que han tenido un aborto provocado y si tú ves que ambas tienen los mismos síntomas, por ejemplo, el síntoma de la culpabilidad. ¿Cómo se difieren los dos tipos de casos, ¿no? Las mujeres que han perdido un bebé naturalmente o las que se han provocado un aborto.
Ok. La culpa está en ambos escenarios, ya sea que fue un aborto espontáneo o que venía con algún tema de salud del bebé, o también las que se han provocado el aborto. O sea, la culpa va por ambos lados. La diferencia que yo empecé a ver, número uno, nunca me imaginé que también a mí iban a llegar personas que habían tenido abortos provocados, pues con intención. Porque como a mí me empezó a llegar la gente por la lectura de mi libro, y mi libro va de mi experiencia, como que había muerto dentro, pero lo estábamos esperando, nunca se me había ocurrido que eso iba a pasar. Y de hecho, un sacerdote, yo iba a un programa de radio, y él me dio un folleto que hablaba de aborto, y él me dice, porque te lo dejo para que lo estudies porque te va a tocar. Y yo decía, no, pero siempre me llegan familias que han tenido una pérdida, no con este escenario. Pero bueno, ese sacerdote tenía razón. Y cuando esas mujeres empezaron a llegar, de hecho en mi casa se rezaba el rosario todos los lunes, y empezaron a llegar por allí, después del rosario pedían hablar conmigo aparte y ahí las escuchaba. Por ejemplo, no se conectaban a los grupos de apoyo que yo tengo, que son con más personas, sino siempre me buscaban aparte. Pero yo te puedo decir algo, Patricia. Es un dolor que se lleva muy en secreto para ambas situaciones. No solamente para la mujer que abortó provocadamente, sino también para la familia que sí esperaba ese bebé, que sí era un bebé deseado, buscado, también hay mucha soledad allí. Entonces, hay que hacer la cultura de duelo. En la Biblia lo dice, en Joel capítulo 1, versículos del 13 al 15, dice, hagan duelo. Y no se nos dice específicamente cómo hacerlo. Entonces, este taller que yo tengo es justamente una manera. No es que sea la única manera, por supuesto que no, pero es una herramienta que yo siento que Dios me ha revelado para que yo pueda llevarla a los demás y que puedan cumplir con eso que sale en las Sagradas Escrituras, que dice, hagan duelo. Yo tengo cada módulo, después viene una parte de escritura terapéutica, en donde tú trabajas tu dolor. También tienes acceso a una reunión mensual, en donde no solamente voy a estar yo, sino van a estar otras mujeres que han pasado por lo mismo. Y es espacio de sororidad, de compañerismo, de que tú darte cuenta de que tú no eres la única que está pasando por eso, tú no eres la única que sufre. Da muchísimo consuelo, da alivio al alma, porque se lleva muy en silencio, muy desde el tabú, muy desde el que yo no hablo de eso, y también como la gente dice, ah, bueno, como no lo viste, no llegaste a convivir con él, eso no te debe doler tanto. Por lo menos no llegaste a conocerlo, pero no saben realmente lo que ese bebé significaba para esa mamá, para ese papá también.
María Angélica, hablando de las Sagradas Escrituras, también en el libro de Job podemos ver el duelo, lo que vivía Job, ¿no? Cuando perdió su familia, sus hijos, perdió propiedades, tenía pues pruebas muy difíciles, enfermedades. Y bueno, las Sagradas Escrituras en Job 1 al 21 dice lo siguiente. Su esposa le dijo, todavía intentas conservar tu integridad, maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. En ese momento, Job se levantó, rasgó su manto, se afeitó la cabeza, se postró en la tierra y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a vivir. El Señor me dio y el Señor me quitó. Se ha alabado el nombre del Señor. Amén. Job comenzó a creer en las Sagradas Escrituras que Dios se había alejado de él. Pero nunca dejó de alabar al Señor y nunca dejó de confiar en él. También había, bueno, existía una psiquiatra muy reconocida aquí en los Estados Unidos y por todo el mundo, del nombre Elizabeth Kubler-Ross. Era una psiquiatra pues que también ella... estudiaba todo lo que tenía que ver con el duelo y la muerte de un ser querido y cómo procesar la sanación. Y ella concluyó las 5 etapas según después de perder a un ser querido. Y esas etapas comienzan con la negación, después la ira, negociación con Dios, depresión, aceptación es la última parte del proceso de sanar. Hemos hablado sobre las mujeres que han perdido un bebé, lo que ellas sufren, pero yo quiero preguntarte si has trabajado con hombres, con los padres de estos bebitos, cómo ellos han afrontado el duelo tras perder un bebé y cómo lo procesan los hombres, los padres, no sé en el caso de tu marido, si nos puedes compartir algo.
Sí, he trabajado con familias, de hecho mi enfoque siempre es a las familias. Evidentemente llegan más las madres, entonces pues... trabajo con el que llega, el que tenga ese corazón abierto para trabajar, porque no vale de nada que la esposa traiga al marido obligado, eso no va por allí. Tiene que haber un deseo genuino de querer gestionar ese dolor, de querer enfrentarlo, de querer trascenderlo. Entonces, pues, trabajo con el que llega. Evidentemente, he trabajado mucho más con mujeres, sin embargo, la primera vez, nunca olvido, la primera vez que trabajé con un hombre, que ella era la que estaba con muy mal humor y el esposo, no sé cómo, todavía no recuerdo cómo, sé que fue por el libro, pero no sé quién se lo regaló, no nada, y me llamó. en la parte de atrás de mi libro estaba mi email, creo que me escribió allí, después conectamos por teléfono y cuando fuimos al café, estaba la pareja. Yo decía, nunca he atendido a una pareja. Y ahí me di cuenta cómo el hombre vive, y no solamente ese hombre, porque después atendí muchos más, y yo decía, mira, aquí hay un patrón. Yo soy ingeniera industrial, entonces mi mente siempre es como busca patrones, y lo viven diferente que las mujeres, pero no significa de que no lo estén sufriendo, solamente que lo manifiestan de una manera distinta. O hay veces que tú piensas de que no lo manifiestan porque están en silencio, pero no está viviendo ese hombre en la ducha, cuando se baña, cuando va manejando solo al trabajo, a veces cómo se le manifiesta también en esas reacciones automáticas, esa forma agresiva de responder ante cualquier situación, porque no está gestionando su dolor, lo lleva en silencio, sin embargo, le sale. Entonces, es una manera distinta de trabajar. Ahí le dije a mi esposo, yo creo que tú me debes acompañar esta misión. Y después, él también, él es muy diferente que yo, pues yo hablo, él selecciona muy bien sus palabras, él es muy tranquilito, pero su presencia, cuando empezamos a ver familias, fue clave porque, ay, bueno, es que no te lo quiero contar porque no te quiero hacer el spoiler del libro, pero él tuvo un antes y un después con algo que pasó en su proceso de duelo, que lo escribí ahí en el librito. Entonces, él también podía compartir su experiencia y a los hombres, que le hable a una mujer está muy bien, pero yo creo que los hombres necesitan hombres que le hablen. Sí. Entonces, cada vez que venía como un hombre, yo le decía a mi esposo como que hay un hombre ahí, vamos. Y él, pues claro que sí, él me ha apoyado en todo. Él sabía que yo tenía esta entrevista en la mañana, me puso un cafecito aquí, me ayudó, ¿qué necesitas, mi amor? O sea, esa es su forma de apoyar en esta misión, y pues es patrocinador también de todas estas cosas, ¿no?
María Angélica, tenemos 5 minutos para que se termine el programa y quiero preguntarte algo muy importante. Todos conocemos a alguien en nuestras familias o tenemos un amigo o conocidos que han perdido un bebé. Y a veces uno no sabe cómo manejar la situación o qué decirles o cómo ayudarles. ¿Nos puedes brevemente, en estos 4 minutos que nos queda, cómo podemos apoyar a nuestros familiares o nuestras amistades cuando están en este duelo? ¿Qué cosas deberíamos de hacer y qué cosas deberíamos de evitar? Porque sé que también hay cosas y palabras que no deberíamos de decir, que no ayuda a la situación, pero ¿cuáles son las cosas que podemos hacer para apoyar a esos padres y las cosas que deberíamos de evitar?
Te voy a dar 3. Para que nos acordemos de... número 1, no minimizar el duelo. No decir, ah, ya, tranquila, ya puedes tener más hijos. Eres joven, no lo llegaste a conocer. O todas estas frases que minimizan el dolor. No, en ese momento es acuerpar, es acompañar, es estar allí. Y de repente, si no te sale ninguna palabra, no hay nada mejor que un abrazo sentido, sentido. No dices nada, estoy aquí, un abrazo sentido. Tampoco esa miradita como de lástima. Cuando se te muere alguien, vas como con una mirada de lástima, cuando la lástima realmente lastima. Entonces es desde tu calma, porque tu calma también calma a las otras personas. Eso es lo que siempre le digo a las enfermeras cuando trabajo con ellas en los hospitales. Vamos calmadas porque nuestra calma los calma. Y estar allí y evitar conscientemente de no poner esa mirada de lástima. Eso por un lado. Por otro lado, si tienes un familiar que está pasando por esto, una amiga, una compañera de trabajo, preguntar qué necesita. De repente en esos momentos no te dan ganas de cocinar. Poder mandarle comida a la casa. O por ejemplo, si tiene hijos mayores, preguntarle, ¿necesitas que le dé una vuelta a tu hijo, que lo saque a conversar, a tomar un helado, algo que realmente apoye preguntar qué es lo que la otra persona necesita. Y número tres, tengo tantas, te voy a seleccionar otra. Con el tema de Dios hay que tener mucho cuidado, porque nosotros realmente queremos es llevar a Dios, no que la persona se aleje por cualquier comentario que se pueda malinterpretar y decir, ay, no te preocupes, Dios quería este angelito en su jardín, son frases muy comunes que dicen por acá, o ahora tienes un angelito, cuando realmente esa mujer, esa familia, no quería un angelito, quería un hijo y lo quería aquí. Entonces, ay, no, no te preocupes, ahora tienes un angelito en el cielo o un santito en el cielo. Realmente en esos momentos, esa frase que los católicos a veces solemos decir por cultura, porque es lo que hemos escuchado, puede hacer el efecto contrario. Realmente puede herir los sentimientos y eso es algo que no queremos hacer. Después, con un trabajo, uno puede sentir que realmente tengo un angelito, tengo un santito en el cielo. Yo sé que mi hijo no era para que yo lo llevara mañana a la escuela. Mi hijo está en donde tiene que estar. No era para que yo lo cargara en mis brazos. Él cumplió su misión antes de nacer. Por eso estoy aquí también. Y así lo siento. Y así me conecto con él. Y no lo extraño. Pueden estar muchas personas juzgándome, ay, qué mala madre, no lo extraña. Pero cuando uno lo comprende y uno se da cuenta de lo que vino a ser, de meterse en esa relación con Dios y que Dios te revele su para qué en vez de su por qué, tú sientes esa plenitud, tú sientes ese fruto de la obediencia. Tú sientes tantas cosas que a veces no puedo poner en palabras. Y pues, haces lo que tienes que hacer.
María Angélica, muchísimas gracias por toda esta información, por todos estos bellos consejos. No nos ajustó el tiempo, pero nos encantaría tenerte de nuevo aquí en tu casa, Informe Provida. Sé que tenemos muchos temas más por hablar y tú tienes mucho que enseñarnos sobre este tema del duelo. Vamos a compartir toda tu información, tus redes sociales, en nuestra página de Informe Provida por Facebook y por Instagram. Y también cuando salga el curso en noviembre, vamos a compartir toda esta información en nuestra página. Si ustedes gustan seguir a María Angélica Lazo, todo eso lo vamos a compartir en nuestro página de sitio de Informe Provida. Bueno, amigos, esto ha sido todo para el día de hoy. Muchas gracias, María Angélica, por acompañarnos. Y yo los quiero dejar con esta escritura de Mateo 5. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana.